Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:05, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Y ya está aquí con nosotros, que hoy me ha dicho, promete la sección, no te la pierdas. Yo no me la pierdo nunca, pero espero que nuestros oyentes tampoco lo hagan, porque nos vamos a reír un montón con Juan Carlos Amón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estaría bueno que te la perdieras tú.
¿Te imaginas? Digo, venga,
bueno,
me bajo.
A lo mejor no me pillaba tan de sorpresa, tampoco a mí una situación así. Bueno, te voy a hablar de...
¿Por qué? ¿Te ha pasado
no,
una vez?
No, quedarme solo hablando para la pared, sí, muchas veces.
¿Conmigo?
No, contigo no. Con otras personas. Con otras personas. Entonces, como ya estoy acostumbrado a muchas veces ser prácticamente de esas personas que fuñen Madrid y que te dicen que aquí estás rezando. Pues, y, no, te estaba contando una cosa que me ha pasado hoy, pero de repente me he dado cuenta que se la estaba contando al Flexo.
Pero, ¡ay, madre! Bueno, por incomprendido. Cuéntanos.
Te voy a hablar de la objetofilia.
¿Del qué?
Objetofilia.
¿La gente que se enamora de un objeto?
Muy bien deducido. ¿Cómo se nota que ha sido? Qué bien invertido el dinero de papá y mamá en tu educación. Es que ha sido a gusto. Sí, y concretamente de una mujer objetofílica e indecisa, muy indecisa. Se llama Erika Eiffel. ¿Y por qué se llama Eiffel o se apellida Eiffel? Pues sencillamente porque Erika Labrie, de soltera, en 2007 decidió casarse con la Torre Eiffel, de la cual se había enamorado locamente. Pero
normal,
no fue
enamorarse de la Torre Eiffel.
No fue, pero hasta cierto punto. Tiene que haber una línea roja, Marta. O sea, sí. Tiene que haber un fino hilo que separe el amor artístico del amor carnal.
Sentimental,
¿no? Porque para poder casarse con la Torre Eiffel, ella tuvo que dejar a su primer novio.
¿Cómo?
Su primer novio era un arco con el que disparaba una diana que se llamaba Lance, el arco.
Y lo dejó.
Le dejó. No sé si se ha enterado de que ya no es novio de Erika para casarse con la Torre Eiffel, con quien ha mantenido una maravillosa relación durante los últimos 11 años.
¿11 años?
Porque es
¿Y
que...
cómo le ha correspondido a la Torre Eiffel?
Uy, la Torre Eiffel, pues esperándola todos los días. Ella estaba feliz y atenta cuando...
Y se fue a vivir a Francia y todo.
Es francesa.
Ah, es francesa.
Pero hay un problema. Ha conocido a la grúa en Barcelona. Y ahora no sabe qué hacer. Si irse con la grúa.
O quedarse con la torre. Es que es un dilema.
Para la cual tuvo que dejar a un arco.
Pero amor.
A
esta mujer tiene sentimientos.
A esta mujer no la metas en un chino. A esta mujer no la metas en un chino porque se vuelve loca. Se vuelve loca y termina allí con más parejas que Nacho Vidal.
Pero no, pues, o sea, ¿qué quiero decir?
Es que ha ido a ver la Sagrada Familia y le ha gustado... No, fíjate que es bonita la Sagrada Familia, que es bonito que le ha gustado una grúa. Todo metálico.
Pero que es que, claro, es que esta señora tiene sentimientos hacia los objetos.
Metálicos.
¿Es cómo lo controlas?
Es como un imán para los objetos. Pero es que no es la primera. El primer caso de objetofilia detectado se produjo en Alemania.
Sí.
Y fue una mujer llamada Eija Rita Berliner Mauer significa muro de Berlín, la que en 1979, al ver por televisión unas imágenes del muro que separaba Berlín Occidental de Berlín Oriental, se enamoró locamente del muro de Berlín.
Cuando todavía no estaba ni pintado ni nada.
Estaba...
Era muro,
exactamente.
Que ahora me puedes decir, oye, pues me gusta mucho la imagen del beso en el muro que está representado. Pero es que era muro, hormigón.
En el año 80, pero un muro...
Claro, 70 y pico, hormigón.
Bueno, pues en el 89 decidió irse a Berlín y casarse con el muro. Y cuando fue destruido ese mismo año,
¿sí?,
y Alemania al completo celebraba la unión de nuevo de las dos ciudades,
ella
le guardó duelo. Le hizo un funeral al muro de Berlín cuando fue destruido. De hecho, todavía guarda en su casa diversos trozos del muro de Berlín a modo de reliquia de su difunto marido.
Madre mía, yo también guardo trocitos del muro de Berlín porque los venden en Berlín.
Pero porque los venden en Berlín y porque en su día un diario español regaló,
sí,
supuestos, yo creo que sí, porque venían con su certificado de autenticidad, trozos del muro de Berlín. Así
madre
que,
mía.
A mí es que nunca me ha llamado la atención. Pero
es que eso es... No sé si llamarlo problema, es una alteración mental, entiendo
sí,
yo creo, al final.
Yo creo que sí,
¿no?
pero ahora me hace dudar.
¿De qué?
Me empezaré a fijar. O sea, cuando yo pase junto a la farola, ¿le gustaría la farola? Me gustará, porque tenemos una farola ahí en la ventana.
Sí, mírala, sí, nos ve todos los días.
Yo no. Ore, adiós.
Yo casi que ni eso, yo creo, ¿no? A los pájaros a lo mejor sí que les digo a veces.
Sí, bueno.
Que se posan aquí.
Tú eres así. Tampoco te vamos a cambiar ahora.
No.
Bueno, y además te cuento que, hablando de muros de Berlín, el muro de Berlín se levanta a raíz de la separación de los bloques Occidente y Oriente en la tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues una mujer de 94 años ha vuelto a comer pizza, algo que no había hecho desde que su marido fue capturado por las tropas de Mussolini en la Segunda Guerra Mundial.
¿Por qué no?
No lo había hecho porque, si bien su marido, con la que estuvo casada durante 63 años, permaneció preso durante el tiempo en el cual fue capturado al ser parte de los aliados en Alemania, cuando fue trasladado a Italia, las condiciones fueron de mucho peor trato. Le arrancaron todas las joyas, le hicieron perder toda la comunicación, el nivel alimenticio de cuidado bajó mucho en las zonas que por entonces Mussolini controlaba, y por eso juró no volver a comer comida italiana mientras le quedara de vida. Su marido fue capturado en el año 1942... y Prudence, que así se llama nuestra protagonista, decidió romper, por fin, su promesa de boicoteo a los alimentos italianos cuando, después de una grave enfermedad, ha tenido la suerte de salir adelante y su nieta le propuso comer una pizza hawaiana. Le pareció que era el momento para dar un giro a su vida y decidió comer esa pizza hawaiana, pues 79 años después. Su marido estuvo preso en la Segunda Guerra Mundial, pero murió en 2009. O sea, muy mal no lo habían tratado los italianos, tampoco.
No, pero es que yo creo, estaba pensando ahora, si no podría vivir sin comida italiana.
No podrías vivir sin comida italiana,
no,
pasta y sin pizza.
Sin pizza no,
porque
no
tampoco
podría.
Vayas a buscar mucho más allá la comida. Bueno, los profiteroles, el panettone.
Los quesos.
Que
mozzarella.
Bueno.
Elemental, sí, no sé.
Elemental muy italiano no es.
Bueno, pero que se utiliza mucho la comida italiana, quiero decir.
Emmental, querido Watson. Sherlock Holmes, ¿no?
Mascarpone, no sé, yo no podría vivir.
Ostras, te gustan las cosas ligeritas, ¿eh?
Cuando se come bien.
No, ya veo. Y por último, dos borrachos se disparan el uno al otro para probar un chaleco antibalas. Ha ocurrido
bien,
en Estados Unidos y ambos han sido detenidos, naturalmente, porque en un bar se pusieron a probar el chaleco antibalas en lugar de ponérselo a un muñeco, a un maniquí o dejarlo en una pared. Uno se ponía el chaleco, el otro disparaba con un rifle. Afortunadamente era un rifle de perdigones. Y luego, cuando se habían hecho unas risas ya y se le había pasado el dolor de espalda, se lo ponía el otro y también, pégame un tiro, a ver qué se siente. Al final los dos han sido detenidos y naturalmente ingresa, porque en Estados Unidos no se andan con tonterías, han sido internados en la cárcel por un delito de seguridad personal.
Claro,
y seguridad pública.
Esto solo pasa en Estados Unidos, que tendrían que hacer remirar realmente lo de las armas y así también nos dejaríamos de bobadas.
Allí sí que están enamorados de las armas y
sí.
No esta pobre chica de la Torre Eiffel.
Pues, oye, información muy curiosa la que nos has traído hoy, ¿eh? Casos que realmente serían para estudiar, querido Watson.
Elemental.
Adiós.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Contra la subida de la luz, Lámparas de Ajoluz.
Lámparas de Ajoluz, en Canterá 46, en calle Teide 14 y en la web lamparasdajoluz.es. Abrimos sábados tarde en el Pinar de Jalón.
Vive la Semana Santa de Peñafiel. Un profundo sentimiento envuelve sus procesiones cargadas de emoción. Durante 7 días, cofradías y hermandades recorren las calles de Peñafiel y culminan con la bajada del ángel el domingo de Resurrección. Este año, descubre la Semana Santa de Peñafiel.
El Kia Sportage nunca deja de sorprender gracias a su tecnología. Cámara de visión 360, cargador wireless, control de crucero. Conviértete en la envidia de todos con el Kia Sportage desde 17.500 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano, financiando con Banco Cetelem SAU hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Valladolid Motor, Avenida de Burgos 31.
Semana Santa en Valladolid. Tiempo de tradición y religiosidad popular. Tiempo de familia y amigos. De intensos encuentros que deben de tener un gran vino. Dehesa de los Canónigos. Vive y disfruta de las celebraciones de estos días y brinda con Dehesa de los Canónigos. Tradición de la Ribera del Duero.
Y por supuesto también, como cada jueves, vamos a escuchar atentamente el comentario y la reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Buenos días, Marta. A veces los titulares pueden ser muy escandalosos y se advierte luego una gran distancia con la información de la que avisan, pero en otras ocasiones, además de ser muy reales, sirven de gran ayuda para concienciar sobre temas que la gente olvida con facilidad. El otro día, por ejemplo, me pareció muy llamativo el titular que decía que la mala alimentación provoca más muertes que el tabaco. Bueno, pues no es una elucubración, sino un estudio publicado en The Lancet, que responsabiliza a la ingesta pobre de alimentos como causante de unos 11 millones de fallecimientos asociados a enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes de tipo 2. Además de las deficiencias en la alimentación, el alto consumo de carnes rojas, carnes procesadas, bebidas azucaradas y ácidos grasos trans también ha contribuido al sorprendente dato de fallecimientos como consecuencia de la mala alimentación. La investigación de esta revista médica muestra que los factores que más riesgo entrañan son las dietas altas en sal, bajas en cereales de granos enteros, bajas en frutos secos y semillas y en ácidos omega 3. Por tanto, la frase «somos lo que comemos» es una verdad como un templo, porque las muertes se asocian más con no comer suficientes alimentos saludables que con comer demasiados de los que son malos para la salud. O sea, que habría que destacar en las campañas que se hacen la importancia del bajo consumo de alimentos saludables por encima de un mayor consumo de alimentos no saludables. Las políticas sobre alimentación que se centran en promover una dieta saludable pueden tener un efecto más beneficioso que las políticas restrictivas que abogan contra los alimentos poco saludables. Y además, y esto ya lo digo yo de mi cosecha, es una fórmula de concienciación mucho más agradable y menos prohibitiva. También es verdad que para impulsar dietas saludables es urgente efectuar cambios en los diversos sectores del ciclo de producción de alimentos, como el cultivo, el procesamiento, el empaquetado y la comercialización. De hecho, la investigación de The Lancet aconseja una intervención integral del sistema alimentario para promover la producción, distribución y el consumo de alimentos saludables en todos los países. De momento, lo que está a nuestro alcance es interesarnos por las prácticas de alimentación saludable e incorporarlas a nuestra vida, en lugar de iniciar dietas muy restrictivas, carentes de algunos nutrientes, sin el seguimiento de un profesional idóneo y pensando solo en las vacaciones de Semana Santa o de verano, en las que empezamos a quitarnos la ropa más invernal. Durante todo el año deberíamos realizar 4 comidas al día, elegir alimentos naturales de todos los grupos, verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, lácteos descremados, carnes magras, huevos y aceites crudos, beber agua, consumir a diario frutas y verduras de variados tipos y colores y realizar al menos 30 minutos de actividad física al día. No sé si son muchos deberes para estas vacaciones, pero nuestra salud lo merece, ¿no crees?
Sí. Totalmente, Ana. La verdad es que es algo que repetimos aquí hasta la saciedad. Verónica Casado, Roberto Ramiro, grandes profesionales de la salud hacen que o intentan hacer que nuestros oyentes tengan mejor salud, que se cuiden un poquito más. Así que tu reflexión yo creo que también ayuda y contribuye a esa idea. Un beso, compañera. Adiós.
Me pasé de...
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Se puede ser muy grande siendo muy pequeñitos. Por lo menos si se es un precio Gadis.
Pera conferencia categoría primera, kilo 85 céntimos. Y vino denominación origen Ribera del Duero Roble Pata Negra, botella 75 centilitros, 4 euros con 20 céntimos.
Enormemente pequeñitos.
Supermercados Gadis. En confianza. Empresa colaboradora con el acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Valladolid, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
Desde Las Vegas a Valladolid con Greg Miller, el espectáculo que triunfa en el mundo. Elvis Vive, el gran homenaje al rey del rock con el mejor doble del mundo y su excelente banda.
El 5 de mayo en la sala experimental del Centro Cultural Miguel Delibes. Compra tus entradas en la web centroculturalmigueldelibes.com.
Ya están aquí las quintas jornadas de arroces de Restaurante Pedro Olivar. Durante todo el mes de abril, disfruta de nuestra variedad de arroces cada semana. Arroz con carabineros, arroz del señorito, arroz marinero con santiaguiños y nuestra especialidad, el exclusivo arroz con bogavante Pedro Olivar. Reserva ya en el 983 30 95 31. Restaurante Pedro Olivar, en calle Marina Escobar 5.
Nevasa, Funeraria y Cementerios Municipales de Valladolid le ofrece las mejores instalaciones del Tanatorio de las Contiendas.
Nevasa, servicios funerarios válidos con todas las compañías de decesos.
Contrate con antelación nichos o sepulturas en el Cementerio Las Contiendas y obtendrá un 20% de descuento.
Infórmese del servicio funerario Plan Prevenir 983-360405. Nevasa, su funeraria de confianza.
¿Te suena este temazo? Cuando pierda todas las partidas. Pues que nos quiten lo bailado. Lolita. Apunta la fecha, sábado 25 de mayo a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes, 60 años del dúo dinámico. Resistiré. Entradas a la venta en la web auditoriomigueldelibes.com, en la oficina de turismo y en las taquillas del auditorio.
Colaboran Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Fruterías Capellán y Carpintería de Aluminio Palomo.
Y 23 minutos, damos la bienvenida a todos los oyentes del 104.5, del 882 de Onda Media y los que estaban con nosotros en el 101.2 para conocer una iniciativa que por segundo año se celebra en Valladolid, en la que nos lo podemos pasar estupendamente, pero también contribuimos a una buena causa. Estoy hablando de la Noche de Humor 2, solidaria, que está a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, donde los monologuistas vallisoletanos, prácticamente todos, van a estar divirtiendo al público que quiera asistir. Vamos a saludar ya a Luisa Lobete. Luisa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada.
Bueno, decir que no solo va para la Asociación Española contra el Cáncer, sino que también la Fundación Menudos Corazones va a ser los beneficiarios de esta gala solidaria de humor.
Claro, y es que, como decía, por segundo año consecutivo vais a celebrar esta Noche del Humor, que va centrado, como decías muy bien, y realizado en favor vuestro y de Menudos Corazones, para que todo el mundo que quiera lo reactive con las risas, con el humor, tanto de Gélez Rodrigo como de Chapo, como de Fran el Chavo.
Efectivamente, y presentado por Martín Luna, lo organiza el Carramimbre, y todos los beneficios que se obtengan, pues evidentemente van a ir para estas dos entidades. Nosotros encantados que hayan pensado en la Asociación Española contra el Cáncer y que, bueno, sea eso, una noche de humor, que tenga un beneficio que reporte en pacientes oncológicos y en aquellas personas que lo necesitan.
¿Todavía hay entradas, Luisa? Porque sé que va a ser a las 9 de la noche, el día 13, el día sábado, en el Teatro Carrión, y tenemos que animar a que la gente vaya.
Efectivamente, es este sábado a las 9 de la noche, las entradas son 12 euros, sí que es verdad que ya no va quedando mucha entrada, pero bueno, yo creo que va a ser que van a llenar. El año pasado lo llenaron y este año repetimos, entonces agradecerles a todos ellos esta disposición y a todas las empresas que colaboran y patrocinan el evento, porque al final si no fuera por ellos no sería posible realizar un evento de estas características. indicar que el dinero que se recaude pues va a ir para un proyecto que del que hemos hablado ya en otras ocasiones en los últimos meses, que es un proyecto de humanización de espacios en la planta de oncopediatría del Hospital Clínico de Valladolid, que es un proyecto en el cual bueno dos habitaciones se van a reconvertir en un espacio, una nave espacial para que aquellos niños y niñas que tengan que recibir tratamiento oncológico de quimioterapia pues estén en un espacio más amable, que no parezca un hospital y que bueno pues van a ser muchos los eventos y las actividades que entre unos y otros van a hacer posible que esto se lleve a cabo, que va a ser en los próximos meses y a los cuales estaréis invitados todos los medios de comunicación, pero sobre todo también todos y cada uno de aquellos que han hecho posible este espacio.
Pues no puede haber mejor causa, yo creo, para que todos los vallisoletanos que nos estén escuchando vayan, disfruten, ya no solo de esa noche, sino también de ese proyecto en el que están contribuyendo. Ya que te tengo conmigo, Luisa, rápidamente me gustaría preguntarte también, porque se vea de manera palpable todo lo que contribuye y sobre todo lo que supone la investigación y el dinero que aportan al final también todos los vallisoletanos, en este caso todos los españoles, porque la investigación, por ejemplo, ha permitido, que lo hemos conocido hace muy poquitos días, que se haya eliminado los ratones, una de las formas más agresivas del cáncer de páncreas, es decir, que la investigación va a ayudar realmente, esperemos, a que el cáncer se vaya eliminando.
Efectivamente, esa ha sido una noticia de esta semana. Es un proyecto liderado por el doctor Barbacid y que está financiado por la Asociación Española contra el Cáncer. Ha sido un avance importantísimo en el tema de cáncer de páncreas, porque es uno de los tumores más agresivos y en los cuales los tratamientos son poco efectivos. Es decir, que los datos que se han presentado esta semana son muy esperanzadores y estamos desde la asociación inmensamente entusiasmados de que gracias a las aportaciones de personas anónimas, instituciones y donativos que han llegado a esta entidad a nivel nacional, nos permitan haber presentado estos resultados este martes, que bueno ha sido la verdad que una noticia muy muy importante en el mundo de la investigación.
Y esperanzadora para todos los españoles.
Sí, sí, sí.
Así que Luisa, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recordamos, 13 de abril, 9 de la noche en el Teatro Carrión, noche de humor para que todo el mundo disfrute y haga disfrutar a estos niños en el hospital. Un abrazo muy fuerte, Luisa.
Muchísimas gracias, Marta.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Recupera tu dinero. En Valladolid cobraron en 2017 tasas ilegales en la factura del agua. Ahora puedes reclamar su devolución. Únete de forma gratuita. Infórmate en el pasaje de la Marquesina, local 15, o en abogadoseris.com.
Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid, en el alma de cada vecino, visitante o penitente. En cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo.
Los juguetes, siempre, siempre, en Justo Muñoz.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 11 en Lupa, entrecot de añojo. El kilo por solo 11,95. Solo hoy y solo en Lupa. Hay vecinos y vecinos que compensan. Descubre la historia en lupa.com.
En la Plaza de Vía, el 12 y 13 de abril, si eres de Club Día, te regalamos 10 euros por compras superiores a 50 euros. Ven a por tus 10 euros para canjear en tu siguiente compra. ¿A qué estás esperando? La Plaza de Vía.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar.
pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Conocer la ingeniería es conocer tu día a día. Ingenieros UBA.
Y es el momento en este mes de abril de ir conociendo poco a poco cómo afecta la ingeniería en nuestro día a día, como bien dice esta sección que acabamos de presentar. Y es que hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo a todos los vallisoletanos, a todos los españoles y yo creo que en general a todos los ciudadanos. Las energías renovables, que tan de moda están, que tanto tenemos que mirar por ellas y sobre todo, ¿realmente van a ser nuestro futuro? Pues se lo vamos a preguntar y vamos a charlar con el director general de IRECIR, con Rafael Álvarez, y también es miembro de la Junta del Gobierno Ingenieros UBA. Muy buenos días, Rafael.
Buenos días, Marta.
También nos acompaña José Colodrón, el director de Marketing y Comunicación de Ingenieros UBA. Buenos días, José.
Muy buenos días.
Vamos, como digo, a hablar de energías renovables. Ese tema que lleva ya mucho tiempo sonando, ¿verdad?, en medios de comunicación, en los colegios, que intentan de alguna manera incluirlo en nuestras vidas. Pero, ¿realmente sabemos lo que son las energías renovables, Rafael?
Sí, efectivamente, Marta. Las energías renovables están presentes como fuerzas de la naturaleza en todo y cada uno de nuestros días. Vemos, por ejemplo, una lupa cuando éramos pequeños. Seguro que jugabas poner una lupa al sol contra un papel y lo que conseguimos es quemar ese papel. Eso es energía termosolar. Nosotros de pequeños, sobre todo los ingenieros, pues jugábamos con una simple patata, clavando dos palillos por los laterales, cuatro cucharitas de café, la metemos debajo del grifo y hacemos que las aspas giren a toda velocidad consiguiendo un movimiento de la patata. Eso mueve un alternador y produce electricidad. Es un ejemplo muy básico. Todos tenemos en nuestra casa una calculadora, o la mayoría, que no tiene pilas. Tiene una pequeña celulita que genera electricidad y eso hace que no necesite esas pilas. Esas células pequeñitas, si hacemos unas células muy grandes, muy grandes, muy grandes, pues puede generar la energía para alimentar viviendas, etcétera, etcétera.
O sea, que las energías renovables han existido y existen a día de hoy en nuestro día a día, en nuestras casas. Incluso también podemos jugar y ver cómo funciona este mundo de las energías renovables. Pero, claro, yo lo decía al principio también. Yo creo que la ingeniería a día de hoy, y lo comentábamos cuando introdujimos esta sección, afecta más de lo que los ciudadanos nos pensamos en nuestra vida. ¿Qué papel tiene realmente la ingeniería y los ingenieros en las energías renovables?
Bueno, muy importante. Como todos estudiamos y recordarás, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Los ingenieros es realmente lo que hacemos, es transformar esa energía de la patata que está girando en mover un alternador, en transformar esa energía de ese sol a través de una lupa que quema, produce mucho calor en un papel. Vemos por la carretera unos aerogeneradores o molinos más comúnmente conocidos que están produciendo electricidad con la fuerza del viento. En fin, está presente en todos los campos diariamente. Ahí es donde los ingenieros desarrollamos esos equipos y esas transformaciones para que esa energía de las fuerzas de esa naturaleza pues se traslade a un enchufe de casa, a un hospital o una fábrica, allá donde se necesite esa energía.
Claro, realmente sois necesarios, porque las energías están ahí, la naturaleza nos la da, pero realmente necesitamos la mano del hombre, como son los ingenieros, para transformarla y que realmente nos ayude en nuestro día a día. O sea, que sois totalmente necesarios en transformar esa energía que tenemos en la Tierra y que si no, pues la tendríamos, pero no sabríamos qué hacer con ella, y los ingenieros son los que se encargan. Hemos hablado de que está muy presente en nuestra vida y de que realmente todo el tiempo se habla de que las energías renovables son el futuro, pero podemos decir que ya también son el presente a día de hoy o nos queda mucho camino por recorrer, Rafael.
Son un presente, pero también es verdad, como bien indicas, Marta, que queda todavía mucho por recorrer. Según datos de Red Eléctrica de España, un avance que ha presentado del 2018, el 40% de la energía renovable que se ha producido en España ha sido de carácter renovable. Uh-huh. Esto está lejos de Finlandia, por ejemplo, que tiene un 55%. Pero también es cierto que la media europea anda en torno en el 29%.
Fíjate.
O sea que, de alguna manera, en estos momentos es una carrera que puedes estar en un momento mejor o peor colocado, pero nos queda todavía mucho por avanzar. Cabe también destacar que nuestra comunidad, Castilla y León, ha generado el 61% de esta energía renovable, frente, junto con Navarra, pues de las comunidades más altas de toda España.
O sea que tenemos que sacar pecho y estar muy orgullosos de que nosotros por lo menos estamos intentando cumplir.
Bueno, efectivamente, Marta, como antes hemos dicho, en estos momentos en la carrera vamos algo posicionados, pero eso no significa que vayamos a quedar en primeras posiciones.
Que ganemos el final. Porque claro, también ayer conocíamos que Europa decía, bueno, tenemos esos objetivos de lo que estábamos hablando, estamos bien, ahora mismo son un presente, pero hay un largo camino por recorrer. Nos mandan también objetivos desde Europa. Para el 2020 aproximadamente hay unos objetivos fijados que dicen que duda que España los alcance. Realmente nos decías, Rafael, que no estábamos mal posicionados. A lo mejor es que los objetivos son muy altos o realmente estamos en esa carrera todavía un poco, no sé si desfasados con respecto a la meta o qué podemos esperar de esa conclusión que ha sacado Europa de que España no va a alcanzar esos objetivos.
En el 2030 tiene que terminarse el objetivo de España, tiene que terminarse totalmente el carbón. Uh-huh. Estamos en ello. Podemos, no podemos, irá un poco en función de cómo esto vaya avanzando. Y para el 2050, que sí creo es el objetivo alcanzar, que todo el 100% de la energía consumida sea renovable.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos ese objetivo y vamos a ser positivos y esperanzadores. También esta semana hemos conocido que hay una nueva ley sobre el impuesto del sol y no sé de qué manera eso puede afectar a los españoles, Rafael.
Muy importante. Se ha aprobado precisamente el lunes, ha sido publicada la ley del autoconsumo. Uh-huh. Esto junto con otra ley anterior que se publicó en octubre, ha eliminado hasta la fecha, se prohibía totalmente tener paneles fotovoltaicos y poder estar a la vez conectados a la red y vender esta energía. Uh-huh. Estas dos leyes básicamente lo que eliminan es esta limitación.
Esta prohibición, ¿no? Uh-huh.
De esa manera que tanto ahora individualmente como colectivos, una comunidad, una urbanización, puede montar, hacer una instalación de paneles fotovoltaicos y vender, consumir, por supuesto, esa energía y vender el sobrante que no pueda consumir, que no pueda utilizar, porque bueno, en ese momento hay más producción de la consumida. Y que el vecino de al lado, o vecinos próximos, consuman esa energía, se beneficien también de esa energía de otros señores que han hecho esta instalación. Es básicamente, y en términos generales, lo que nos permite esta nueva ley.
Pues lo ha explicado perfectamente, que no se desaproveche la energía que estamos consiguiendo, que gracias a los ingenieros estamos teniendo nuestros hogares. Y es que, lo decimos, los ingenieros hacen que nuestro día a día sea muchísimo mejor y por eso también queremos conocer, José, qué se lleva a cabo desde el colegio.
Pues el colegio no para de hacer cosas. La verdad es que es maravilloso estar en este colectivo y una de las cosas, pues por ejemplo, se ha hecho una visita hace nada a Ricobayo, al laboratorio de hidráulica que tienen allí, en el que se ve cómo se forma esa esa energía y cómo pues, se hacen excursiones, ¿no?, a través del colegio. Y lo próximo que vamos a tener va a ser unas jornadas el 9 de mayo sobre movilidad eléctrica, en la que va a venir Marco Antonio de la Serna, que ha sido nombrado nuevo emprendedor del año, uh-huh. Que nos va a explicar cómo funciona el tema de la bicicleta eléctrica, y que vamos a tener a vuestra disposición para que habléis con él y para que preguntarle absolutamente todas las preguntas que no nos atrevemos a hacerle habitualmente, que cómo consigues hacer eso realmente o cómo funciona. Para eso vamos a tenerlo a disposición tanto de colegiados como de precolegiados, como de cualquier persona. Y desde aquí quería anunciar y, bueno, invitar, más que anunciar, a todos los graduados en ingeniería de la rama industrial de las escuelas y todos los ingenieros industriales y todos los ingenieros técnicos industriales que nos están escuchando, que entren en ingenierosvalladolid.es, que ahí tenéis la colegiación súper sencilla y vais a tener, aparte de un regalo maravilloso de bienvenida, que eso hay que decirlo, pero no os puedo decir qué, vais a aprender y a saber todo lo que, por ejemplo, nos está contando Rafael sobre energía renovable, sobre movilidad eléctrica y sobre un millón de cosas más que no nos da tiempo ya a contar.
Y que hay actividades de sobra, que yo creo que también merece la pena estar colegiado para estar dentro del colectivo y ser de los primeros en enteraros. Así que yo le agradezco muchísimo a Rafael, José, que hayan venido, nos hayan explicado tan bien las energías renovables, el presente y el futuro de lo que tenemos, y sobre todo cómo los ingenieros hacen que realmente nosotros en nuestros hogares podemos, ahora mismo yo que tengo un panelito, pueda ducharme con agua caliente tranquilamente. Así que os lo agradezco. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias por darnos la oportunidad.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Un legado histórico. Un éxito eterno. Un espectáculo que debe continuar. Sábado 1 de junio en la Sala Blanca del Lava, Remember Queen. Y tras el éxito en la Gran Vía de Madrid, el mejor espectáculo musical homenaje a Queen del mundo. Ahora sí vas a saber lo que es la sensación de ver a Queen en directo. Compra ya tus entradas en vallaentradas.com y en la taquilla del Lava.
Colaboran dondecomersano.es, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Indiana Bill y Pinturas Hermanos Morquecho.
Semana Santa en Medina de Río Seco, declarada bien de interés cultural de carácter inmaterial. Los desfiles procesionales convierten sus históricas calles en un escenario por el que discurren a hombros de los cofrades los pasos, mostrando arte, tradición y fe por la Rúa Mayor riosecana. Siente la pasión de la Semana Santa en la ciudad de los Almirantes.
¿Quieres irte de vacaciones esta Semana Santa con tu Skoda nuevo? ¡Sí! Lo que oyes, tenemos en stock 50 unidades de Fabia, Octavia y Kodiaq para entrega inmediata. Repetimos, entrega inmediata a precios imbatibles para que estrenes tu nuevo Skoda esta Semana Santa. Descuentos en Fabia de hasta 2.500 euros, descuentos en Octavia de hasta 3.000 euros y descuentos en Kodiaq de hasta 4.000 euros. Solo para unidades en stock. Consultar condiciones en nuestro concesionario Segauto 2000, Carretera León, kilómetro 194-700, teléfono 983-3620. 2977.
David Bustamante vuelve a Valladolid con más ganas que nunca.
Me juro al amor.
Viernes 26 de abril, en el Auditorio Miguel Delibes, presentando su nuevo trabajo, Héroes en tiempos de guerra. Disfruta de las nuevas canciones de Bustamante y de sus grandes éxitos. Entradas a la venta en las taquillas del auditorio y en la web centroculturalmigueldelibes.com.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y por supuesto, como cada semana también, vamos a adentrarnos en nuestra historia, últimamente hablando de la Semana Santa, porque es necesaria y es necesario también que todos aprendamos un poco más acerca de todo lo que vemos en los próximos días en las calles de Valladolid. Javier Burrieza, muy buenos días.
Muy buenos días, aquí desde la facultad, que hoy es el último día que tenemos de clase.
Claro, claro, es verdad que ya empiezan las vacaciones de Semana Santa, como digo, tan necesario, y de eso vamos a hablar para que todo el mundo que salga a la calle vea imágenes y tallas de yo creo que de gran importancia, como las que tenemos en Valladolid, sepa perfectamente lo que está viendo gracias a ti. En este caso nos vas a hablar de las tres imágenes de la Virgen.
Sí, efectivamente. Mira, ayer tuve una experiencia bonita, muy bonita, que fue el alcalde moderno de la Cofradía de las Angustias, Agustín Paino, nos invitó, a mi mujer y a mí, a estar en el balcón del alcalde moderno de la Iglesia de las Angustias. En aquellas iglesias del siglo XVII se reproducía un poquito el modelo de la calle también, porque había sus balcones, esas iglesias un poco cortesanas, esos balcones, con una rejería estupenda. Y bueno, pues desde esos balcones, los patronos entonces de las iglesias en este caso Martín Sánchez de Aranzamendi, aunque ese balcón no le conoce Martín Sánchez de Aranzamendi por cronología, pues que era un hombre de negocios que construyó la iglesia de las Angustias, pues desde esos balcones contemplaban los cultos, ¿no? Como ayer estábamos allí nosotros participando de los mismos. Claro, la altura era mayor dentro del camarín de la Virgen. La verdad es que impresionaba porque veías la gran imagen de la Virgen de las Angustias de Juan de Juni, que es una imagen soberbia, una imagen que yo algunas veces la he titulado revolucionaria, porque revolucionaria lo fue iconográficamente. Juan de Juni la realizó pues en esos, no se tiene el contrato, ¿no? Se habla algunas veces de 1561, a lo mejor hay que retrasarla un poquito más, a 1569, 1570. ¿Sí? Bueno, y fue revolucionaria esa nueva iconografía, porque ya normalmente la Virgen de las Angustias se representaba a la Virgen con Cristo en sus brazos, en el último de los dolores, uno de los siete dolores de la Virgen, el sexto. Y bueno, pues se representaba de esa manera, ¿no? Y lo que pasa es que lo que hace Juan de Juni es representar el dolor supremo cuando la Virgen ya se queda sola y añadirla después. No se sabe si el propio Juan de Juni, probablemente casi de forma inmediata por un documento gráfico que de Juan de Roelas, las siete espadas que después se convirtieron en siete puñales, ¿no? Esa Virgen de las Angustias de Valladolid creó una iconografía fantástica que fue reproducida en numerosos lugares, en Medina de Río Seco, en Ávila, en Segovia, en Valladolid, por supuesto, en Astorga, en lugares de Asturias que nos encontramos en pequeñas capillas esta Virgen de las Angustias, siguiendo el modelo juniano de Valladolid. Luego ya Gregorio Fernández va a tallar dos maravillosas imágenes de la Virgen, una de ellas que no estaba pensada inicialmente para ser un paso procesional. La primera de ellas es la Virgen de la Veracruz, la Dolorosa de la Veracruz, que mañana todo el día estará expuesta en Besapié en la iglesia de la Veracruz, que mañana es un día precioso para ir a verla, y para estar allí y simplemente contemplar la iglesia de la Veracruz.
Vale.
¿No? Esa era la Virgen del paso del descendimiento, Marta. Uh-huh. Esa era la Virgen del Paso del Descendimiento, que se realizó en 1623-24 y que después se separó del paso a mediados del siglo XVIII para cerrar la procesión de la cofradía de la Veracruz. Y la tercera de las vírgenes es la Piedad de San Martín, que tiene muchísima, enorme, enorme devoción también, y que inicialmente era un alto relieve realizado para un retablo de San Francisco, del convento de San Francisco, y terminó después de la desamortización en la iglesia de San Martín y descubierta por Juan Agapito Revilla a principios del siglo XX. Estas tres, que son las clásicas, ¿sí? Pues han añadido después otras advocaciones marianas. Hay una imagen preciosa de José Antonio Hernández Navarro, me he equivocado yo con el conservador del Museo de Escultura.
Te lo perdonamos totalmente.
Tengo una cantidad de nombres y
por
de amigos
eso,
en la cabeza. Que es la Virgen de la Amargura, de la cofradía del Santo Cristo Despojado, ¿no? En la iglesia de San Andrés. Recomiendo ir a la iglesia de San Andrés estos días. Recomiendo ir a todas las iglesias. En la iglesia de San Andrés estos días primeros hay un retablo realizado con las imágenes procesionales que realizó en los finales de los años del siglo XX y principios del XXI este escultor murciano, fantástico, José Antonio Hernández Navarro, fantástico. Y bueno, pues son algunas. Luego tendríamos la Virgen de la Alegría, luego tendríamos otras sin duda, otras imágenes. Incluso hay cofradías que están introduciendo también alguna advocación mariana en sus propias advocaciones, ¿no? Pero bueno, naturalmente nadie me lo va, creo que a nadie le va a parecer mal que nos hayamos detenido especialmente en las creaciones de Juan de Juni y Gregorio Fernández, que son las grandes creaciones, que bueno, que con el paso del tiempo pues han tenido distintos usos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues animar mucho a la gente que estos días se eche a la calle y que disfrute de la Semana Santa de Valladolid, que es una de las grandes Semanas Santas de toda España.
De toda España. Claro que sí, lo disfrutaremos y ya digo que con el conocimiento que has puesto en todos los vallisoletanos, muchísimo más. Así que te agradezco mucho, Javier, que hayas estado y que sigas cada semana con nosotros para hablarnos de nuestra historia.
Estupendamente, gracias a ti.
Un abrazo,
adiós,
hasta
adiós.
Luego.
Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Carramimbre, un vino con aromas de fruta madura, con carácter. Altamimbre, un vino sedoso con aroma y cuerpo para paladear y admirar. Carramimbre y Altamimbre son vinos que harán de su comida un momento inolvidable. Son vinos de bodegas Carramimbre, en la Ribera del Duero.
Mega Luisfer, venta y reparación de móviles Mega Luisfer, ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
¿Quieres irte de vacaciones esta Semana Santa con tu Skoda nuevo? ¡Sí! Lo que oyes, tenemos en stock 50 unidades de Fabia, Octavia y Kodiaq para entrega inmediata. Repetimos, entrega inmediata a precios imbatibles para que estrenes tu nuevo Skoda esta Semana Santa. Descuentos en Fabia de hasta 2.500 euros, descuentos en Octavia de hasta 3.000 euros y descuentos en Kodiaq de hasta 4.000 euros. Solo para unidades en stock. Consultar condiciones en nuestro concesionario Serauto 2000. Carretera León, kilómetro 194-700. Teléfono 983-3620. 2977.
Vive la Semana Santa de Peñafiel. Un profundo sentimiento envuelve sus procesiones cargadas de emoción. Durante 7 días, cofradías y hermandades recorren las calles de Peñafiel y culminan con la bajada del ángel el domingo de resurrección. Este año, descubre la Semana Santa de Peñafiel.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y es momento ya de hablar de tauromaquia, como siempre con él, con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata, ¿qué tal estás, Marta?
Muy buenos días, compañero, estupendamente.
Pues a mí me hubiera gustado estar allí contigo, pero bueno, hoy los gajes del oficio, pues es
sí,
lo que tienes, ¿sabes?
Hoy te tengo que pedir perdón yo también.
Bueno, pero... pues nada...
Por teléfono nos escuchamos y nos vas a contar algunas de las noticias de actualidad con respecto a la tauromaquia, pero es que justo acaba de salir también una noticia que te voy a comentar para que me des tu opinión, porque PACMA va a exigir la prohibición, dicen, de la tauromaquia y de la caza para dar apoyo a un gobierno y pide arrinconar a Vox. Ese es el titular que acaba de salir hace apenas 20 minutos. No sé si tienes o quieres comentar algo sobre ello.
Más de lo mismo se traduce en esa frase. O sea, se han propuesto que la tauromaquia y la caza abanderan a una serie de partidos políticos y, desde luego, ellos no están dispuestos. ¿Por qué? Pues por los argumentos que siempre han tenido y siempre van a tener. El daño animal, el presunto animalismo equivocado que tienen. Y sobre todo ese apoyo de grandísimas empresas, grandísimas multinacionales, que son los que les mantienen en estos puestos y en estos partidos políticos y que desde luego, y me cuesta mucho decirlo, antes o después lo terminarán consiguiendo. No sé en qué cantidad... Sí. Pero yo creo que antes o después, desde luego, la presión va a ser mucha y o tomamos unas medidas más drásticas o veremos a ver lo que pasa, ¿eh?
Pues lo llegaremos a ver seguramente y estaremos...
Espero yo no verlo, ¿eh?
ya lo sé, Juan. Pero de lo que vamos a hablar, venga, para que te vengas un poco arriba y nos cuentes realmente también que de momento tenemos tauromaquia aquí en Valladolid y en toda España, los carteles de la Semana Santa que están ya aquí.
Tú fíjate, Semana Santa y corridas de toros, ¿no? O sea, espectáculos taurinos siempre unidos y siempre dos cosas muy españolas, dos tradiciones importantísimas en nuestro país. Y cuando hablamos de Semana Santa, pues hablamos de cantidad de toreros que pertenecen a cantidad de cofradías y hermandades de toda España. Hablamos de cantidad de vírgenes a las que veneran, que van con sayas, que van con mantos, de capotes de toreros, de vestidos de toreros. Y luego, pues dos fechas muy importantes, Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección. Domingo de Ramos en Madrid, pues toros de Victorino Martín para Fernando Robleño, Octavio Chacón y Pepe Moral. Y el Domingo de Resurrección, una corrida de toros del torero, para David Galván, Juan Ortega y Pablo Aguado. Un cartel muy interesante porque son toreros, matadores de toros en este caso, pero muy jóvenes y que vienen apretando muy fuerte desde abajo. Con lo cual, en la capital de España está cubierto, pero cuando hablamos de Domingo de Resurrección, hablamos de que empieza la temporada taurina en una ciudad como Sevilla, la ciudad de la luz. Sí. En este caso, fíjate qué cartelón. Toros de Victoriano del Río para El Juli, Manzanares y Roca Rey, ni más ni menos. Y ya posiblemente esté colgado el cartel de No hay billetes. Y muy cerquita de aquí, en Nava del Rey, pues se les ha ocurrido hacer una cosa, no en Nava del Rey, mejor dicho, en Pedrajas de San Esteban, perdonadme.
Nada.
Se les ha ocurrido hacer un tentadero benéfico, en este caso a favor del Banco de Alimentos, a la empresa taurina que regenta el coso de allí de la localidad de Pedrajas de San Esteban, y va a estar Vicente Barrera, Rodolfo Pascual, Marc Serrano, Enrique Luján, Alberto Aguilar, José Lillo y Omar González.
Madre
y
mía.
También todos los alumnos de la Escuela Taurina de Nava del Rey, por eso ha sido antes el error. Con lo cual, pues yo creo que el que quiera el sábado santo por mañana acercarse con el kilo de alimentos, con ese donativo, a ver esto, pues yo creo que es muy interesante y muy importante, y desde luego, pues para matar el gusanillo antes de ese cartel del día 12 de mayo de Valladolid.
Claro.
Que va a ser el que abra también la temporada en la ciudad nuestra.
Pues empieza a animar la pretemporada, las corridas y sobre todo las plazas de toros de toda España, también incluidas aquí en provincia de Valladolid. Así que espero que hayan tomado nota todos nuestros oyentes, que aquí vamos a seguir hablando cada semana de tauromaquia y lo hacemos siempre de la mano de Juan. Así que gracias, compañero, un besazo enorme.
Feliz Semana Santa a todos.
Hasta igualmente, luego. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana.
Casi me pilla cantando, y es que es normal, porque esta música nos hace recordar mucha parte de nuestra juventud, de esos años locos en los que salíamos a bailar y que vamos a tener la oportunidad de volver a hacerlo. ¿Cuándo? El 18 de mayo, en la Feria de Muestras, vamos a vivir este 1980 Pop Festival Tour 2019, Mi Generación, más de 3 horas de pop. Y es que el mayor festival de los años 80 llega también a nuestra ciudad, a Valladolid, y no nos lo podemos perder. Un concierto irrepetible, con más de 3 horas de música, como decimos, en directo, en las que podremos escuchar todos los éxitos de los 80 de la mano de los artistas más importantes de una generación única. Mikel Erentxu va a estar con nosotros, Nacho García Vega de Nacha Pop, Gurruchaga también de la Orquesta Mondragón, Carlos Serraga de Los Rebeldes, Miguel Costas de Siniestro Total y un sinfín de artistas que van a pasar por la Feria de Muestras. Pero además también, entre artista y artista, tenemos el nuevo plan Big Band, una espectacular banda de 12 músicos que dará un repaso a los temas más míticos del pop español. Hijo de la Luna de Mecano, ¿quién no se acuerda de Sufre Mamón de Hombres G? Ni Tú ni Nadie de Alaska y Dinaramo, o El Ritmo del Garaje de Loquillo y Los Trogloditas. Van a formar parte de este repertorio de un concierto que nunca vamos a olvidar. Así que el 18 de mayo tenemos una cita en la Feria de Muestras con el pop de los años 80.
Nieve en el desván de los sentimientos, lluvia en el diván de los recuerdos.
Y con esta música ochentera nos despedimos, pero mañana a las 12:30 regresaremos, como siempre, en nuestra cita diaria para divertirnos, entretenernos y conocer las muchísimas actividades, citas importantes que vamos a tener, que van a tener lugar este fin de semana en Valladolid y que nosotros vamos a poder disfrutar. Así que mañana espero y deseo escucharles y sentirles a todos muy cerca, esta pequeña gran familia que recuerdo cada día crece más y que nosotros estamos encantados. Así que hoy disfruten de lo que queda de día y mañana volvemos a escucharnos. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.
sangra el amor entre las ruinas de Babel. Mírame, fuimos espejos y ahora somos niebla en el desierto. No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer.